programa. Tras los desalojos de liceos durante la semana pasada, en el marco de las elecciones primarias, desde este lunes, cerca de 10 establecimientos han vuelto a ser ocupados por los alumnos a la espera de nuevos procesos de ratificación de la toma o bien el cese de aquellos movimientos. Sin embargo, el objetivo es radicalizar el movimiento ante la poca respuesta de parte de las autoridades. A pesar de que varias comunidades escolares votan para continuar movilizadas, grupos de estudiantes y apoderados encabezan paralelamente campañas para que se retomen las clases. Acusan que quienes lideran las tomas son grupos minoritarios. Queremos profundizar en este tema. Queremos hablar, por supuesto, de las tomas y toda esta movilización que se vive en los colegios, pero también queremos saber más del personaje de Moisés Paredes, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Arturo Alessandri, vocero de la CONES también. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Moisés, ayer leí extensamente una crónica o un artículo que aparece en el diario The Guardian británico. Me recordó, fíjate, lo que pasaba con Camila Vallejo, que aparecía en los medios internacionales, sumamente destacada por su rol en las movilizaciones estudiantiles. Y ahora dice la voz de los estudiantes, digamos, de esta acción de los estudiantes, de esta nueva como resurgimiento estudiantil de este joven de 18 años, y hacen todo un perfil de ti. ¿Cómo te sientes con eso, Moisés?
Mira, yo creo que acá lo importante no es que salga yo en un diario internacional o que salga la figura de Moisés Paredes, sino que aquí lo importante es que yo leí el artículo, por último la traducción, y lo importante es que hablan, por ejemplo, de la represión, lo importante es que hablan de las demandas, lo importante hablan de las tácticas que ha tomado el movimiento estudiantil para imponerse o estar presente en la agenda política y de esa forma ir marcando agenda, ir marcando presencia para hacer visibles las demandas.
O sea, un éxito de todas maneras esto, ¿no? Que no solo ha salido en el diario The Guardian, por lo demás, también la BBC lo ha destacado, en fin.
Yo creo que es un éxito, pero no porque salga el vocero de la CONES, no porque salga el presidente del Centro de Alumnos del Liceo Arturo Alessandri Palma, sino que porque hay demanda y planteamiento de fondo, y yo creo que eso es lo importante.
Vamos a hablar de las demandas, pero tú sabes que a nosotros siempre nos interesa ir más allá y conocer también al personaje. Sabemos que tienes 18 años,
sí.
Sabemos que eres uno de los voceros de la CONES, que eres presidente, pero cuéntanos más de atrás, cuéntanos de tu familia, cuéntanos qué piensas políticamente, cuéntanos más de ti, queremos saber más de ti, del personaje, insisto.
Pero en ese sentido creo que, no sé,
complicada
la entrevista cuando te dicen...
No. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa, Moisés? También es importante para la gente saber quién eres tú. ¿Cómo llegaste a ser parte de una organización como la CONES, que tiene una por lo menos un poder de convocatoria lo suficientemente importante como para que hoy día haya 50 colegios tomados, pues? Por lo tanto, me interesa saber mucho...
Vamos a hablar también de los movimientos.
Vamos a hablar de todo, pero partamos por ti. ¿Cómo llegaste a esto?
A ver, yo comencé con las movilizaciones el año 2011, cuando mi liceo se fue a tomar, porque evidentemente había algo que estaba pasando en el país y a lo mejor el colegio no era como el resto de los emblemáticos, que tenía un proceso de discusión acabado, debido a que la autoridad del establecimiento dentro de Providencia eran las más duras frente a esos temas, y se vivió un proceso luego del año 2006 en donde no se conversaban esos temas dentro del liceo. Y en esa, desde que el liceo se fue a tomar, se comenzó, como se podría decir, mi proceso de formación. Se me eligió vocero de mi liceo ese año, y siendo portavoz de él, me fui formando como dirigente, con planteamiento, y en las mismas discusiones que se generan internamente dentro del espacio que generamos como estudiantes, se fue dando toda esa... ese conocimiento que tengo hoy día, por ejemplo, en base al sistema educativo, que cuáles son los planteamientos del mundo estudiantil. Después, el año 2012, fui expulsado, todos conocieron ese problema, hasta que la Corte Suprema ordenó mi reintegro luego de un año estar sin clase, porque me reintegré en junio del año 2012, pasé a cuarto medio, volví a tercero porque había repetido el año 2012, y en tercero medio postulé con una lista al Centro de Alumnos, salí electo, y una vez electo Centro de Alumnos, la CONES decidió otorgarme el cargo de vocero, luego de haber sido secretario de Relaciones Internacional hasta el año pasado.
Moisés, ¿y qué piensas políticamente? Por ejemplo, ¿qué partido te representa o no te representa ningún partido? ¿Qué candidato presidencial se acerca a los planteamientos que tú tienes, no solo en educación, sino que como idea país?
Mira, no tengo militancia política. Siempre, desde que inicié las movilizaciones, me he levantado como una persona independiente a los partidos políticos tradicionales. ¿Qué candidato me representa hoy en día? Yo no sabría decirte qué candidato me representa hoy en día, sin embargo, soy lejano a aquellas personas que han gobernado el país en los últimos 40 años y que no han habido los cambios que hemos planteado, y por eso que no fui a votar en las primarias, es por eso que me siento lejano al duopolio que hoy en día existe entre la Concertación y la Alianza, y en ese sentido no puedo decir que me representa Michelle Bachelet o Longueira, pero tampoco podría decir que candidato del mundo extraparlamentario o extrabinominal tendría mis planteamientos o votaría por él en noviembre.
Moisés, estamos hablando con Moisés Paredes, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Arturo Alessandri y vocero de la CONE. Moisés, háblanos súper cortito también, porque es importante entender para mucha gente acerca de tu historia personal. Tú tienes, tú vives con tu mamá, ¿no es cierto? Tu mamá, entiendo, de acuerdo a lo que decía The Guardian, está muy preocupada por ti, porque claro, te expones no solo a lo que puede ser la acción, no sé, de carabineros en una manifestación, sino que incluso a que gente que no está de acuerdo con las tomas, y hablemos ni siquiera de la gente de los liceos, sino que incluso personas te puedan afectar, digamos, o te puedan descalificar, o incluso más allá. Recordemos que Camila Vallejo también fue en su minuto amenazada. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué dice tu entorno? ¿Qué dice tu mamá, tu papá, no sé, tus hermanos, si tienes hermanos?
Mira, cuando yo hablaba con el periodista de Guardia enfrentado a esos temas, yo hablaba de que hoy en día, cuando las movilizaciones, más bien dicho, se levantaron el 2011, existía una generación que estaba representada a nuestros padres y nuestros abuelos, que vivieron un proceso y una época de nuestra historia en donde participar políticamente o salir a protestar traía consecuencias verdaderamente, el hecho de que por salir a una protesta podías desaparecer o te podrían matar o te podrían secuestrar. Entonces yo creo que mi mamá, cuando iniciaron las movilizaciones del año 2011, también tenía ese mensaje como, oye, ten cuidado, no te vaya a pasar algo. Y a muchas personas les pasó, y nosotros teníamos reuniones con apoderados que también nos decían lo mismo, tengan cuidado, ustedes no saben lo que pasaba antes. Entonces una generación que vive con ese miedo. Nosotros no lo vivimos y nos salimos ese día del año 2011, ni 2012 ni 2013, con el miedo de, oye, no puedo volver a mi casa hoy en día. Pero, y es por eso también de que a los estudiantes secundarios son tan decididos, se dijo que son la generación que nació sin miedo, y es porque no vivimos ese proceso que tuvo toda una generación que vivió marcada por la dictadura en Chile. Y en ese sentido, existe no tan solo mi mamá el temor de qué es lo que pueda pasar, sino que también, como te digo, es toda una generación que se vio marcada por ese proceso y que tiene ese miedo que lo que podría pasar con los estudiantes.
Estamos con Moisés Paredes, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Arturo Alessandri, vocero de la CONES también. Para terminar esta parte como del perfil más personal, que yo sé que te puede incomodar un poquito, sí, Moisés, pero es necesario para saber más datos de ti. Te has transformado en un protagonista de la noticia en el último tiempo y hay poca información pública. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Quieres estudiar alguna carrera que ya estés mirando? ¿Quieres tener un futuro político? ¿Cómo te ves en 5 o 7 años más?
Yo primero voy a entrar a la universidad.
¿Qué quieres estudiar?
Quiero estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Titularme evidentemente como abogado, y más allá de mi proyección de vida no tengo.
¿Cómo están las notas del colegio?
Tengo buenas notas, de hecho, un preuniversitario, por ejemplo, yo no tengo los recursos para pagar un preuniversitario, pero un preuniversitario este año decidió becarme debido a que tengo un buen promedio y soy un estudiante destacado dentro de mi generación.
Te toca el bono logro escolar, ¿no?
No lo sé,
el presidente. Oye, hay muchos temas que tratar, nos vamos a meter de lleno en el movimiento estudiantil, qué pasa con los liceos, qué pasa con los apoderados que también están pidiendo retomar las clases. Todo al regreso, hacemos una breve pausa y tenemos mucho más con Moisés Paredes aquí en Mañana Será Otro Día.
No te muevas de la 88.5, ya regresa Mañana Será Otro Día, en concierto, la voz de los 80. Cultura, deporte y todo lo que te interesa saber en Mañana Será Otro Día.
8:06, seguimos en estudio con Moisés Paredes, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Arturo Alessandri, y se ha transformado en un rostro recurrente en las noticias por ser uno de los voceros, el más importante, de la CONES. Moisés, si nos vamos a meter de lleno en el tema del movimiento estudiantil, ¿qué te pareció lo que pasó ayer en Providencia, cuando un grupo de apoderados le pedía insistentemente a la alcaldesa Josefa Rázuriz, queremos que nuestras hijas vuelvan a clases, las del Carmela Carvajal, por ejemplo?
Mira, yo creo que acá hay que entender que si bien es cierto, los apoderados puedan tener o puedan creer que su hija estudie y estén en clase, hay que entender también que las tomas no nacen de la nada ni no son un grupo que decide tomarse el colegio en una asamblea y van y se lo toman, sino que aquí hay un proceso democrático con voto en urna, con un voto universal que decidió una toma por un cierto periodo de tiempo y una vez terminado ese plazo, que entiendo que es hoy, tienen que volver a votarlo. En el caso del Liceo Carmela Carvajal, en el caso de mi liceo fue ayer, y por ejemplo en mi establecimiento perdió la votación y nosotros vamos a bajar la toma el día viernes a las 12 del día porque respetamos la democracia interna, y yo creo que ese es el paso que hoy en día tienen que darlo apoderado, y en ese sentido decirle a su hija que vaya a votar, que asista a las urnas y de esa forma manifestar la opinión que tienen los apoderados, que es lo que hicieron en el Arturo Alessandri Palma, y tuvo resultado y nosotros bajamos la toma el día viernes a las 12
del día. Ahora, Moisés, había críticas de las apoderadas, de los apoderados del Carmela Carvajal, en el sentido que el proceso no era transparente, no era completamente democrático, que las alumnas decían que el voto no incluía, por ejemplo, la opción de volver a clase, sino que era toma o horario protegido, que se hacían sucesivas votaciones hasta que ganaba la toma, que era un grupo menor, que finalmente manejaba el colegio, que no estaban claros los estatutos, que no había quórum. ¿Qué pasa con esas críticas que hacen los apoderados?
Mira, en mi establecimiento nacen las mismas críticas, y yo entiendo que esas críticas no son verdaderas, porque los procesos que se generan internamente dentro de cada establecimiento son con urna, con un voto secreto, toma clases, el 50% más uno es quien decide, y en definitiva las elecciones para ratificar la toma de mi liceo, en la primera fue a votar el 80%, en la segunda el 67%, en la segunda el 66%, entonces es una mayoría considerable que asista a las urnas a votar, y lo que pasa es que los apoderados, dentro de esa desesperación, empiezan como a buscar la quinta pata al gato, como qué puedo cuestionar del proceso para decir de que no es legítimo, pero verdaderamente hoy en día los procesos que se viven internamente son legítimos, y los apoderados lo que tienen que hacer es decirle a su hija que vaya a votar, de que no se reste de los procesos, y de esa forma tomar la voluntad mayoritaria del alumnado y de esa forma seguir avanzando en cómo resolver este conflicto. Yo creo que es lo más importante. Si los estudiantes secundarios no quieren estar en toma porque nos gusten las tomas, sino que aquí hay que entender que hay planteamientos de fondo que no han tenido solución, y si existiera la voluntad política de solucionarlo, verdaderamente los estudiantes secundarios estaríamos en clase, pero estaríamos en clase con la conciencia de que generamos un sistema educativo que no tan solo nos va a beneficiar a nosotros, sino que también a las generaciones futuras.
Estamos con Moisés Paredes, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Arturo Alessandri, vocero de la CONES. Moisés, entendiendo que la movilización es la gran arma que ustedes tienen para hacerse escuchar, yo quiero saber hasta qué punto, en todo caso, la toma o estas movilizaciones pueden tener el efecto esperado, porque también se puede volver en contra. Consideremos que al gobierno le queda muy poco tiempo, y la pregunta que uno se haría es, bueno, si ya no se hizo lo que se prometió o lo que ustedes pidieron, ¿por qué se va a hacer ahora?
Mira, yo creo que los estudiantes al momento de tomarse los establecimientos no van con la disposición de, oye, ya tenemos 3 años de movilizaciones, no vamos a lograr nada. Y en ese sentido es porque no sé si decirle el sentido idealista que pueda tener el estudiante secundario o las mismas convicciones que siguen reafirmando la movilización en cada votación, en cada proceso de discusión. Y de esa forma se siguen dando movilizaciones como las tomas, como las marchas, y siguen siendo multitudinarias. Y si bien es cierto puedan quedar 10 meses de gobierno, aquí hay que entender que no es posible de que hoy en día, porque ya se resolvieron las primarias, porque ya están los dos candidatos de las grandes coaliciones de este país, Michelle Bachelet y Pablo Longueira, Sebastián Piñera y todos sus ministerios, quieran pensar de que su gobierno acabó, de que aquí ya no queda nada más que hacer y que tienen que ir desalojando pronto y van a ir agarrando sus cosas yéndose para la casa. Acá todavía le quedan meses de gobierno todavía. Se está viviendo una crisis bien fuerte, y yo creo que es necesario hoy en día ellos como gobierno que existe un pronunciamiento y que la ministra de una vez por todas salga del claustro que está teniendo en la oficina del Mineduc, porque primero se va a Italia. Todo Chile puso en tela de juicio su responsabilidad que tiene como autoridad, y llega a Chile, pero no llega a Chile para pronunciarse educación, o si lo hace de mala forma, queriendo quebrar la movilización con los últimos anuncios, o en definitiva no asumiendo su responsabilidad, y la termina asumiendo el ministro Chadwick, que con su única declaración es lo único que hace, más bien dicho, es incitar a la violencia, a los enfrentamientos y agudizar un conflicto que espero tengamos todos la disposición a resolver.
Pero ¿con qué se quedan, solamente para terminar, con qué se quedan ustedes satisfechos para deponer estas tomas, pues?
Mira, nosotros hemos dicho que si bien es cierto, puede haber un diálogo, y bueno, y cuando estábamos a puerta de las primarias, todos los sectores nos pedían diálogo, porque había un interés electoral de por medio, ¿no? Como nosotros anticipábamos, después de ese diálogo que se podría haber dado, no pasó nada. Ahora no existe ningún pronunciamiento, ni de los candidatos, ni nada, cómo resolvemos este conflicto, cómo lo encauzamos, y era una algo que pronosticamos y que evidentemente se cumplió. Ya no existen los pronunciamientos que existían antes frente a las tomas. Sin embargo, si bien es cierto, nosotros estamos dispuestos al diálogo, creemos que ese diálogo debe tener señales. Y no vamos a estar, por ejemplo, sentando y validando un espacio para tomarnos un café cuando nos van a estar pegando con una cuchilla en la espalda, porque estamos hablando de educación en una mesa de trabajo con el Ministerio, y al mismo tiempo el Ministerio tiene un proyecto de ley en el Parlamento que apuntan en la dirección contraria, que, por ejemplo, vamos a estar hablando de municipalización sin privatizar a través de una agencia nacional de educación pública, como lo dice el compendio de la CONES, y en el Parlamento hay un proyecto que dice que quiere que crear corporaciones privadas. Yo creo que ese diálogo no se puede dar de esa forma. Y si quieren que nosotros nos sentemos a dialogar, que haya señales, por ejemplo, que retiren los proyectos de ley que hoy en día están en el Parlamento, y que los vuelvan a construir con los protagonistas, con nosotros, quienes hemos levantado las movilizaciones, para que de esa forma los estudiantes secundarios no tengan que volver a tomarse sus colegios, no tengan que volver a hacer paralizaciones para hacer visible una demanda, o en definitiva para poder encontrarle alguna solución.
Moisés, en ese sentido lo que tú planteas, entonces, no es tanto un mensaje para el actual gobierno, sino que a los candidatos. Básicamente hacia allá el mensaje, ¿no?
No, hoy en día nuestro interlocutor válido es el Parlamento, o sea, perdón, más bien es el gobierno a través de la ministra de Educación, porque no nos podemos ir a encerrar en una discusión en el Parlamento, ni tampoco en una discusión de promesas con los candidatos, porque si bien es cierto, puedan decir de que acá se está prometiendo educación gratuita, también se nos prometió el año 2006 que nos iban a solucionar los problemas. Si se puede decir de que el programa es lo importante, nosotros también decimos que el papel puede aguantar mucho. Y en ese sentido no estamos apostando a quién esté en la moneda el próximo año. Nosotros estamos apostando a la creación, como fue el presente que marcamos el día 26 de junio, la creación de un movimiento social que en articulación con los trabajadores pueda tener la capacidad de estar marcando presencia en la agenda política, de irrumpir en ella e impulsar los cambios que hemos planteado de esa forma. Porque el emplazamiento a los candidatos no se lo vamos a hacer con cartas ni con reuniones, el emplazamiento se lo vamos a hacer con la fuerza de la movilización, la fuerza que caracteriza a ese gran movimiento y a ese gran clamor social que trascienda a lo educativo, sino que va más allá de la educación gratuita, sino que habla del fin a la FP, de un cambio en el sistema político, de el fin a la explotación, por ejemplo, de nuestros padres, el derecho a sindicalizarse, y son todas demandas que nacen desde los espacios de discusión más humildes, como los centros de madres, como la junta de vecinos, la asamblea de los sindicatos y los mismos espacios que generamos nosotros como estudiantes.
Ahora, solo para cerrar, Moisés, porque claro, yo entiendo que muchos padres están preocupados. Nosotros conversábamos la semana pasada con dos apoderados del colegio, del Liceo Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal, y fíjate que ellos decían, sabes que tuvimos 7 meses a nuestros hijos en la casa, porque son hijos chicos, en su minuto eran muy chicos. Entonces, ¿no sería conveniente que, por ejemplo, la básica tuviera la posibilidad de ir a clases porque tienen una realidad distinta a la media? ¿No han pensado también en una forma alternativa?
Mira, en ese sentido, por ejemplo, son casos como los colegios que tienen básica, que no son la gran mayoría, y en ese sentido son discusiones que se dan internamente. Nosotros como organización no podemos imponernos en un espacio local, entendiendo que las organizaciones no se construyen desde arriba hacia abajo, sino que el espacio de discusión.
Pero eso nunca se ha planteado, pues. Nunca se ha planteado una posibilidad de que la básica pueda ir por un camino distinto.
Es que es distinto, porque, por ejemplo, en el caso del Liceo José Victorino Lastarria, ellos deciden tomarse su establecimiento y de primero a sexto, que es la básica, pueden tener clases, pueden hacerlo, pueden ir su estudiante, y hubo un tiempo en el año 2011 en donde se hizo. Después hubo cierta amenaza en donde, oye, tienen que cerrar la básica, y ahí hubo un problema en ese sentido. Pero los colegios que van de séptimo a cuarto medio es distinto, porque están todos dentro del establecimiento, son todos dentro de la generación, y todos votan dentro de los procesos democráticos. Independiente a que sean niños de séptimo básico, ellos también tienen derecho derecho a voto en las elecciones que se generan internamente.
Sí, estamos llegando al final. Quiero hacerme cargo de un par de preguntas que llegan a través de Twitter. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué opina Moisés de que los alumnos que quieran continuar sus estudios, las tomas no lo dejan? ¿Democracia? Se pregunta Walketing, que es un auditor tradicional nuestro. También dice, bueno, ¿qué opina de dejar sin ejercer su derecho a estudiar a una minoría, entre comillas, dice que no quiere toma? Nos pregunta Cristóbal Ugalde. ¿Cómo te haces cargo de esas críticas?
Son críticas que siempre nacen, que siempre están como presentes en el debate, y en ese sentido nosotros tratamos de generar espacios que puedan hacer, por ejemplo, a esas personas que quieren clases, a lo mejor no va a ser dentro de la normalidad, porque hay una mayoría considerable dentro del establecimiento que decide optar por esa forma de movilizaciones. Por eso que dentro de las tomas nosotros, por ejemplo, en el Arturo Alessandri teníamos clases todos los días en un cronograma semanal para todos los niveles de todas las materias. Teníamos el preuniversitario que se realiza por exalumnos, que además es gratuito, seguía funcionando. La JUNAEP seguía entregando comida a aquellas personas que no tenían, no sé, recursos en la casa para alimentarse, podían ir y alimentarse en las tomas. Entonces se dan ciertas facilidades que a lo mejor no son la normalidad, no es lo que todos quisiéramos. Se intenta hacerse cargo de esa demanda.
Perfecto. Le queremos agradecer a Moisés Paredes, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Arturo Alessandri, vocero de la CONES, por estar con nosotros esta mañana y no conversar solo del movimiento estudiantil, conocer más de él, que también nos parecía muy interesante. Gracias, Moisés.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y cuando quieran.